señores.
Thank you.
Buenas tardes, amigos. Viernes 19 de enero. Esto es ¿Qué cocinaré hoy?
Les habla Antonio Flores Lobos.
Mariel. Les habla Mariel Fiori. Hace un mes que no nos escuchamos en directo,
así. En directo, pero siempre han estado en el pensamiento de ustedes.
Sí, porque...
Digo, de nosotros, de perdón. ¿Qué estoy hablando? Que todavía no estamos
De regreso.
De regreso, ¿no? Estamos todavía en vacaciones. ¿Qué sí. tal? Bueno, ya que estamos en eso, ¿qué tal te pasó? ¿Te fuiste en las vacaciones?
Bueno, salí, y todo eso. Salí de este país para visitar a mi familia a mediados de diciembre en Argentina y salí justo cuando hubo una masacre acá en Connecticut. Entonces salí con este sabor agrio, ¿no? De decir, ¿qué pasa en el país donde vivo? El país de las oportunidades se va a pique porque no hay seguridad. Una escuela perdida en un barrio lindo, supuestamente rico, donde nunca debería pasar nada, supuestamente. Porque claro, problemas con pandillas hay, pero uno dice, yo no estoy en pandilla, entonces no me pasa nada. Puedo llevar a mi niño de 5 años a la escuela. Así que me fui con un sabor amargo, pensando en qué país vivo.
¿Ya había sucedido eso? ¿O sí. sucedió cuando estabas allá?
Sucedió cuando estaba allá, claro.
Porque pero fíjate, yo también en mis vacaciones estas de fin de año, pues tres noticias, estando en México, tres noticias. Una, primero que nada, que aunque para muchos parezca insignificante, pero era la gran noticia ya, era de que un boxeador mexicano de apellido Márquez le había ganado al filipino Pacquiao.
Ajá.
Esa era la gran noticia.
La gran noticia, okay.
Entonces, como los 2-3 días, esas noticias se olvidó porque cayó el avión de Jenny Rivera.
Ajá.
Y eso era de especiales todos los días, habidos y por haber. Entonces, ya después, no fue tanta la noticia, pero, o sea, como estando en la frontera, vine acá a San Diego a visitar al resto de mi familia, a California. Y ahí sí, supe la noticia de la masacre en Connecticut.
Yeah. Muy fuerte, y cada vez que me enteraba más detalles de lo que había pasado, eso, ¿no? Que uno dice, cualquiera puede acceder a un arma, cualquiera puede, se le revira, se le vuela el sombrero y puede hacer lo que quiera. Pero tenemos la suerte, de alguna manera, que nuestros políticos están tomando cartas en el asunto.
Pues finalmente, porque...
No pensamos que iba a pasar, porque ya ha habido varias masacres, y no pensamos que, esta masacre van a hacer algo, no, pero finalmente dijeron, okay, hay que hacer algo.
Sí. Y y todavía hay muchos que a regañadientes se aferran a querer tener sus armas.
Bueno, para empezar, el martes el gobernador de nuestro estado de Nueva York firmó una ley, o sea, aprobaron una ley para restringir las armas en el estado. Se llama SAFE, y eso va por Secure Ammunition and Firearms Enforcement, o sea, es para controlar la cantidad de balas que se venden y también el tipo de armas que se venden. Y muchas armas ya son prohibidas. Las armas de asalto, como se dice.
Las que usan los militares.
Uh-huh.
M16, AK-47, cosas por el estilo.
Sí, y la legislatura del estado de Nueva York lo votó casi unánimemente. 104 contra 43. Y fue muy rápido.
Fue muy rápido. Yo pienso que el gobernador astutamente aprovechó la situación en que
claro.
ahorita todo el mundo está a favor de las restricciones de armas, por lo que se miró en las imágenes de que...
Diciembre 14, yo me viajé el día que hubo
¿Qué sucedió?
Exacto, en Newtown, Connecticut.
Sí, yo estaba por allá. Y o sea, el gobernador fue muy astuto en el sentido de que aprovechó el momento, porque ha habido una férrea oposición al control de armas en el estado de Nueva York y en el país en sí. ¿Por qué? Porque hay una... Bueno, primero que nada hay una cantidad de intereses de por medio.
O sea, grupos de lobby, ¿verdad?
Grupos de lobby, las fábricas de armas, pero lo que está muy atrás de todo esto es de que en los años en que se hizo la Constitución de Estados Unidos, o poquito después, porque se hizo una enmienda a la Constitución para garantizarle a la gente el derecho a poseer y portar armas. O sea, la idea atrás de todo esto es de que si alguna vez el gobierno está muy tiránico, que es muy déspota, la sociedad armada puede derrocarlo para restaurar un orden más democrático.
O sea, pero la idea detrás de eso era que el gobierno era débil y era chiquitito, eran 13 provincias. Las armas en esa época eran de un tiro.
Eran un tiro, esas que encargabas y te decían, espérame un ratito para que salga
sí,
la próxima.
Y esperar que caliente la pólvora, no sé qué. Ahora es automático, ¿verdad? Y hay, como le dicen, magazines, no sé cómo se dice, la recarga de hasta 100 balas. Entonces, lo que han hecho, una de las prohibiciones es que no se pueden tener armas que tengan recargas de más de 7 balas. Y si vas a comprar balas, automáticamente van a hacer un. Va, esa información va a ir al gobierno o a la policía. Entonces van a saber que vos estás comprando balas. Para saber, oh, está comprando demasiadas. ¿Por qué esta persona
Porque
compra?
sí. Y eso es muy importante, sobre todo, o sea, para la gente que vive en las regiones urbanas, por ejemplo, en Nueva York, si tienes una persona que está comprando magazines son las cargadores,
Los
son,
cargadores, claro.
si vas a comprar muchos, muchos, o sea, queda en récord de que alguien está armándose. O.
Como lo que pasó con Aurora, el joven que entró al cine y mató a toda esa gente, se pasó meses comprando miles y miles de balas con tarjeta de crédito y nadie lo estaba haciendo, estaba controlando. ¿Cómo puede ser que esta persona, un estudiante, está comprando tantas balas? Nadie se le ocurrió
Y
preguntar.
no se le ocurre a nadie porque eso es lo que la ley te permitía.
No había un
Tú, no
registro.
había un registro, tú puedes comprar lo que quieras
Es
y
como
esto.
comprar chicle. Puedo comprar chicle, balas, da igual.
Y parte de esto también en los estados que están a lo largo de la frontera, en donde se han, estas tiendas de armas se han hecho como los hongos, ¿cómo dicen? Boom,
Sí,
boom,
sí, sí.
que han crecido
Crecido
bastante.
como hongos.
¿Por qué? Porque cualquier persona puede comprar armas y vendérsela a los carteles mexicanos que a la vez las transportan a México, que
Claro.
es ilegal en México poseer armas, de hecho, pero como es un negocio redondo, o sea, compras un arma aquí, qué sé yo, por $500, se la vendes a uno del cartel por 1000, que tiene dinero en abundancia, del cartel
Obvio.
contento, y obviamente.
Pero eso está creando ya más de 60.000 muertes en México. Este negocio no es muy redondo, es un poco sangriento.
Es bastante sangriento
Así
y.
que empezando por el estado de Nueva York, es el primer estado del país que tiene una ley tan restrictiva con respecto al uso de armas. Obviamente no es perfecto porque si el estado este tiene esta restricción y realmente hay alguien loco, ¿no? O loca que quiere matar, se cruza de estado, compra el arma y viene y mata. No es perfecto. Para que sea perfecto debería ser todo el país con restricciones. Y justamente al día siguiente, el presidente Obama miércoles hizo un anuncio diciendo quiero que aprueben esta ley. Ahora no es que va a ser tan rápido como cómo, pero también tiene bastante apoyo. Y la de Obama es igualmente restrictiva. Había antes una restricción con las armas de asalto que expiró en 2004. Así que él quiere que
Expiró en 2004.
expiró. Y eso era para los cargadores hasta 10 balas. O sea, la de Nueva York es más restrictiva todavía porque hay cargadores hasta 7 balas. Pero la a nivel federal era así, hasta 10. Y ahora, en este momento, se pueden conseguir, como te digo, de 100 balas. O sea, ¿para qué necesita? Eso no es defensa personal. Eso
Es
es
que
voy a matar.
el gobernador Cuomo bien lo hizo muy claro, para tú ir a matar, a cazar un venado, no necesitas 100 balas, ni necesitas un rifle de alto poder o militar. Vas, al final de cuentas,
Es un
supuestamente
deporte también.
es un deporte. Entonces, si vas a poner el animalito enfrente de ti y meterle 100 balas, como ni vas a ver sabroso, ni es un deporte, porque no estás moviéndote para nada.
No vas a ver sabroso, ¿no? Bueno, y otra cosa que va a pasar con la ley que acaba de aprobar en el estado de Nueva York es que las personas que tengan problemas de salud mental y que estén asistiendo al psiquiatra, los psiquiatras o los psicólogos van a estar obligados por ley a denunciar si esa persona puede ser un riesgo para la sociedad. En el sentido de que podría matar a alguien.
Eso,
Obviamente.
o sea, no está perfecto, pero o sea, imagino que va a ser difícil poder convencer a los psicólogos de violar la ley de confidencialidad que tienen con sus
Ellos
pacientes.
pueden, tienen, hay una cláusula en la ley que dice, bueno, ustedes son libres de denunciarlo o no, pero después si esa persona va y mata a alguien, van a ir a revisar, pero ¿por qué esta persona no fue denunciada? Así que es un poquito medio problemático, es algo, por lo menos es algo.
Es algo, o sea, hay que tomar en cuenta también que hay reglas así, por ejemplo, en las escuelas, en que los profesores son, de cierta manera, tienen cierta responsabilidad de denunciar cuando un niño llega maltratado, con moretones, etcétera, etcétera, de decir algo para que las autoridades estatales puedan ir y asistir a este niño que está siendo maltratado en su casa. Entonces, algo así se va a tener que trabajar para que los psicólogos puedan sentirse de cierta manera responsables o en las posibilidades de limitar o prevenir más que todo una masacre.
Básicamente, lo de los psicólogos, lo que pasa con una persona que el psicólogo o el psiquiatra denuncia a la policía, la policía va a ir y va a verificar que esa persona tenga un arma. Si tiene arma, se la van a incautar, básicamente. Si esa persona puede ser una amenaza para la sociedad, pero no tiene armas, nunca va a tenerlas, porque ya va a estar con ese sello. Y con respecto a la ley federal, también se van a pedir background checks, o sea, verificación de antecedentes penales para todas las personas que quieran comprar armas. En este momento, el 40% de las ventas de armas en este país no pasa por ningún tipo de verificación de antecedentes. Se venden armas, como estábamos diciendo, como si fuera chicle. 40% de la venta de
Sí, o sea,
armas es.
vas al Walmart aquí en Kingston, aquí bueno, hay Walmart por todo el Valle del Hudson. Y puedes ir y comprar tu arma o las tiendas a Dick's creo que se llama, ¿no? De Sporting Goods, cosas así por el estilo, y como comprar un par de zapatos. Pero bueno, ya ha cambiado la ley, obviamente, estamos mencionando y
En el
esto.
estado de Nueva York ya cambió, por suerte. Para mí, pienso que es bueno. Obviamente no es perfecto. Hay muchas cositas que deberían ajustar. Pero bueno, es un cambio, es un principio de un cambio. Y ha sido abrumadora la mayoría que votó en el Congreso bueno, en la Asamblea de Nueva York por esta ley. Sí.
Mencionabas tú que el 70% de la sociedad está a favor
Del gobernador Cuomo.
de cómo. Y es que eran tan seguidas las masacres que algo tenía que hacerse.
De verdad que me siento bien de haber regresado a este país con esta noticia. Y vamos a hablar en el bloque que viene con Gabriela Owen del Comité Latino Demócrata del Condado de Dutchess para que nos cuente un poco sobre esta noticia. Porque mira vos, Terry Gibson, el candidato que ella estuvo presentando a la comunidad latina, que ahora es
Sí.
asambleísta, que es senador por el estado de Nueva York, votó,
En el
fue,
estado de Nueva York.
vot, sí, por el estado de Nueva York, en el estado de Nueva York. Voto a favor de esta ley de cómo vamos a preguntarle su opinión.
El único en el Valle del Hudson. Es importante porque hay tantas cosas, por ejemplo, no, que quede claro que no le van a quitar las armas a la gente, sino simplemente limitar el acceso de arsenal pesado a
Bueno,
gente que no está en capacidad.
y hay armas que ya están prohibidas. Si tenés armas que tienen más de 7 disparos, ya son prohibidas. Las armas de asalto son prohibidas. No sé cómo van a hacer. Esa parte no tenemos muy claro porque no está en las noticias. Pero
Sí.
las personas van a tener que entregar esas armas o la policía se las va a incautar.
O el gobierno tiene que pagarle a ellos por lo que pagaron. O sea, eso todavía no me
Si se
queda
las van a
claro.
comprar, ¿no?
Sí.
Para el
Que de
devolverse.
hecho hay programas en el estado donde los departamentos de policía compran las armas de las personas que quieren deshacerse de ellas. Y una cosa que me llama la atención y que no le han dado mucha publicidad es de que mucha gente está muriendo con armas que usan las pandillas, que posiblemente no son armas pesadas, pero son armas. Y creo, por ejemplo, en Chicago es como una epidemia donde van como 15 muertos en el mismo barrio, cosas así. Aquí en Quito, por ejemplo, tenemos una calle famosa, la Franklin, en donde cada 6 meses o 3 meses hay balazos. Algunas se mueren, algunas veces no. Algunas veces se miran las veladoras y florecitas que dejan ahí donde cayó la persona.
En
Pero
Hudson
en
también.
Hudson, sí, o sea, en Newburgh,
En las partes urbanas de
sí.
nuestro valle.
Entonces, eso también se le debe dar un poco de atención sobre. Estas personas no mueren con armas pesadas, pero mueren con armas o con balazos de pistolas.
Ahí
Entonces.
ya es muchísimo más fino como hay que hilar. Creo que esta ley es más,
Más
más
específica para las masacres.
claro. Y luego eso. Creo que deberíamos hablar con algún especialista que nos diga qué se podría hacer.
Sí, o sea, el enfoque es prevenir de que una gente pueda matar rápidamente a tantas personas.
Por lo menos
Sí.
empezamos por ahí.
Vale.
Y seguimos al siguiente bloque. Seguimos con las armas.
Seguimos con las armas.
Solo día, seguidos en tiempo pretérito. ¿Cuántas veces se ha detenido el sol a mediodía? Porque ya no quiere vivir más atardeceres. ¿Cuántas veces? Porque ya no quiere vivir más amaneceres. Que constantemente termina, vuelve a empezar de nuevo, da fruto la semilla. ¿Por qué envejeces? ¿Por qué tu piel se va arrugando? El paso del tiempo, una broma te está jugando. Sabes que la codicia puede dejarte en la ruina. ¿Quieres solucionarlo? Borrarlo de tu vida. Si las flores solo se marchitaran o solo se quedaran como botones. Duele la realidad, duele. La fantasía solo se queda en los sueños. ¿Qué pasaría si nunca muero y no tuviera la oportunidad de nacer de nuevo? Vuelve otra vez, aparece. Desaparece, se va y vuelve.
¿En qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos.
Y tenemos a Gabriela Owen, que ya la tuvimos en otra oportunidad en nuestro programa, pero hoy tenemos dos temas muy importantes para conversar con ella. Buenas tardes, Gabriela.
Pero déjame decirte quién...
Sí. Bueno, sigue. Muy buenas tardes.
Perdón, sigue, adelante.
Sí, sí, muy buenas tardes. Espero que estén muy bien y muchísimas gracias por buscar mi opinión y gracias a la gente que nos está escuchando.
Bueno, Gabriela Owen es la...
¿Quién es Gabriela Owen?
Del Comité Latino Demócrata del Condado de Dutchess, entre otras cosas. ¿Cómo te gustaría que dijéramos, aparte de eso?
Bueno, no, está perfecto. Sí, está no, bien, así está bien.
Pero, y para aquellos que nos escuchen, para que entiendan un poco sobre el trabajo de Gabriela en la comunidad hispana o en la comunidad de Dutchess, es ella fue la que anduvo, de cierta manera, introduciendo a los candidatos a la comunidad, llevándolo a las estaciones de radio hispanas, como es esta en particular, o la estación de en español del programa de Humberto
Rodríguez Maya
ahí en Poughkeepsie. Y como uno de esos candidatos que nos vino a presentar, Gabriela, fue precisamente el candidato que hoy es senador estatal, que
se
llama Terry Gibson. Y ustedes saben que en esta semana se dio el voto para controlar las armas y que propuso el gobernador Cuomo y que pasó. Entonces, la única persona del Valle del Hudson que votó a favor de esa medida del gobernador es precisamente el candidato que nos trajo Gabriela a las radios. ¿Cuál es tu reacción con respecto a eso, Gabriela?
Bueno, la reacción realmente pues es positiva porque a pesar de que ahorita él está tratando de ver cuáles son sus proyectos, de apenas empezar, de tratar de aprender cómo se maneja lo que va a ser su trabajo, ya para mí se me está mostrando que él realmente vino a trabajar, que no nada más, está perdiendo el tiempo. Y eso pues para él va a ser positivo porque queremos ya que hagan algo, no nada más que prometan y no hagan nada.
¿Cuál es tu opinión respecto al control de las armas?
Mira, para mí ese tema es muy delicado no es algo realmente, yo no veo, en mi opinión, que no es algo concreto. Lo único que yo puedo decir es, en primera, realmente no se pueden obtener, de por sí no se pueden obtener las armas nada más así, porque sí, es un proceso muy grande para obtener una arma. Yo creo que realmente, bueno, ahorita están tratando de cubrir lo realmente en general, de proteger que no las compren, pero en realidad creo que, en mi opinión, es realmente la educación de los padres mismos y cómo ellos, el por qué compran las armas para tenerlas, muchas veces de lujo, muchas veces que porque van a cazar, etcétera. Y creo que la educación de los padres, que vean la importancia y lo delicado que es el obtener un arma en su casa y realmente si la necesitan, y la educación a sus hijos de lo peligroso que es. Y otro es que muchas veces, yo lo he visto personalmente, que los guardan en ciertos gabinetes, según dizque con llave, pero se ven. Y realmente están accesibles a los muchachos. Tuve una experiencia, yo voy a la universidad tomando clases, una joven acaba de terminar la high school, como de 18 años, 17 años, 18, ella lo dijo en la clase, que el padre le compró una arma a la chica y que el arma la usaba para cazar, pero que le pertenecía a ella. Entonces, eso, pues para mí lo más delicado realmente es que nosotros como padres pues tenemos que estar educados y ver realmente el peligro. Y aparte de que esta ley más bien debe ser ley específica el por qué compras una arma.
Bueno, hay que mencionar que la ley, o sea, el sentir del gobernador es de que sí, hay gente que requiere o quiere tener su arma. Y la ley no va contra esas personas que legalmente pueden usar un arma o pueden tener un arma. La ley más que todo se enfoca en los rifles de asalto, o sea, los rifles como el M16, el AK-47, que son más que todo para usos militares.
Que pueden tirar más de 7 balas.
Exactamente, o sea, aquellas personas que son cazadoras y que requieren, que necesiten de su arma para ir a traer su venado en el otoño, etcétera, etcétera, esas personas no tienen nada que temer. Pero sí, aquellas personas que usan estos rifles de alto calibre, que no tienen cabida en una sociedad civil. Entonces, el tema que tocas tú de la seguridad de tener armas en casa es algo muy importante, porque desgraciadamente muchos niños fallecen a causa de descuidos de los padres que no usan las armas bien o que no les enseñan a los hijos a usarlas correctamente.
Claro, claro. Sí, realmente que sí, yo opino eso, que pues hay que tener más cuidado y realmente, y fíjate, bueno, no sé, tal vez suena un poco tonto, pero cuando uno maneja un automóvil, nos hacen que tomemos clase de 5 horas, ¿es correcto? Sí. La clase de manejo, ¿cierto? Y bueno, ahora, yo no he sabido aquí que alguien que quiera comprar un arma tenga que tomar una clase específica para que les enseñe el peligro, para que les enseñe cómo las deben de guardar, cómo las deben de tener, y yo no sé que haya un entrenamiento específicamente para eso. creo que si alguien va a obtener una arma, tiene que estar bien instruido de todo, de cómo guardarla, de cómo limpiarla, de cómo obtenerla, y que si la van a obtener, digamos, por protección, por algún motivo, bueno, es diferente, porque a lo mejor trabaja en algún, en alguna, por ejemplo, en los policías, en este caso yo estoy pensando en ellos, que tienen hijos, tienen su, eso lo tienen que hacer pues porque, por su trabajo, la tienen que cargar o la tienen que tener. Y, pero yo no sé en realidad si hay un entrenamiento específico para que realmente sean, tengan más cuidado con eso. Creo que debería de haber. ¿Ustedes qué opinan?
Yo pienso que es bastante importante porque, o sea, entre más conocimiento tiene la persona sobre el arma, que es un arma mortífera, eso es, no hay duda, deben de tener, deben ser, de cierta manera, pasar por un curso.
Sí, incluso una licencia, que tienen una licencia en la que en el examen o en lo que sea que tomas, también se incluya un test psicológico, ¿verdad? Algo así también estaría bueno, que no es lo que impulsó el gobernador, pero por lo menos es algo. Tendríamos que cambiar de tema porque se nos va el tiempo y tenemos otro tema muy interesante que acaba de ocurrir en el condado de Dutchess. Finalmente, después de que pasaron las elecciones, pero bueno, por lo menos pasó, se han traducido, han aprobado traducir al español las boletas para votar en el condado de Dutchess. ¿Puedes comentar un poco sobre este tema, Gabriela?
Sí, claro, claro que sí, con mucho gusto. Mira, la verdad, te voy a decir honesta, estamos muy contentos porque realmente nosotros, nuestro comité de latinos tuvo mucho que ver, aunque no se dice, tuvimos mucho que ver porque fue un esfuerzo por medio de la fundadora de este comité de latinos, que es una legisladora, Francina Amparo, con otro legislador, nos unimos para poder hacer una carta y pedir que se hicieran, porque ya en otros condados se habían hecho y lo hicieron porque hubo demandas. Estamos hablando de Orange County, en particular. Hubo una demanda que se dieron cuenta que sí había la necesidad de cambiar las boletas en español. Ahora, yo en particular hablé con dos personas latinas casadas con americanos que hablan, que son americanas, se hicieron americanas, y que hablan bien el inglés, pero que se les dificulta el leerlo o se les dificulta el entender la gráfica de la boleta. Tuvimos una experiencia que la señora no le pudieron explicar el cómo llenar la boleta. Ella entendió un poco, pero se confundió. Ella no estaba segura de lo que estaba haciendo. Ella pidió ayuda, y esto fue apenas en noviembre. Pidió ayuda, y lo único que le dieron otra boleta y que la hiciera ella sola, sin explicarle el cómo hacerlo. Y ella le dio vergüenza. Y sí, desafortunadamente, hay muchas personas que les da vergüenza y ya lo hacen nomás así porque sí, sin saber lo que están haciendo, porque no es su idioma. Y otro problema fue que dijo ella, la señora, que ya no quería votar porque para ella fue una vergüenza.
Claro.
¿Sí me explico? Entonces, fueron dos personas, aparte otro señor, y fue algo similar, y dice, entonces, ¿para qué votamos? Si no podemos hacerlo, ¿para qué votamos? Entonces, viendo esa experiencia, se hicieron cartas, y la verdad que hubo también presión del, ¿cómo se le dice? District Attorney, lo lamento.
El fiscal
de la ciudad de Nueva York puso presión. Tuvimos que reunirnos con ellos para que pudieran poner presión de que sí, sí hay problemas. Y también gracias a todo eso y la ayuda de Orange County con el Comité Latino por medio de Sonia Ayala, pudimos que esto se hiciera posible, pero costó mucho trabajo porque se hizo desde mucho antes que hubieran las elecciones.
Y fíjate, lo lo importante de esto es de que, o sea, para evitar confusiones, nos damos cuenta, por ejemplo, ahorita en la actualidad todavía está una silla del Senado del Estado de Nueva York todavía sin llenarse. ¿Por qué? Porque hay una disputa entre dos candidatos. Y la diferencia es de que el republicano George Amador está ganándole por 37 votos a la candidata Cecilia Kasich. Entonces,
Cachic.
Kasich. Entonces quedan 99 votos que hay que contar para saber quién va a ser el ganador.
Hace meses que están contando este voto, porque antes había 1.000 votos que faltaban contar o que estaban disputados. Ahora
Sea, ahora que quedan
la
99.
diferencia.
Pero lo que quiero decir es de que cada voto es tan importante. Entonces, si una persona vota y está confundida y termina votando por otra persona que no iba a votar o que no quería votar, por la que no quería votar, pues es importantísimo que esta persona, sobre todo en el caso de la comunidad hispana, si es una persona hispana que no entiende bien cómo se está llevando a cabo el proceso, pues que quede claro que se puede votar exactamente por la persona que ésta quiera. Entonces, con
Sí,
la
y
ayuda de
ahora,
ustedes,
perdón.
no, no, sí, sigue adelante, digo, con la ayuda de ustedes es importante que se nulifica este problema en la comunidad.
Sí, mira, bueno, ya que ahorita estamos y tengo un poquito de tiempo y me permitan, esta es una de las, bueno, si Dios lo permite, todos de él que nos ayude a seguir trabajando. Este año tenemos propósitos de tratar de educar a nuestra comunidad y hacerles saber que sí es bien importante que ellos se eduquen un poco de la política, como lo habíamos hablado anteriormente, y que realmente voten y que no les dé miedo y que pregunten, porque gracias a su voto hay muchos cambios, como ahorita lo acabamos de mencionar, las leyes que pueden perjudicar a nuestra familia. Y esperemos que, si Dios nos lo permite, ir en todo el condado y tratar de hablar con la gente y educarla para que se enteren qué candidatos hay, por qué es importante votar, por qué es importante incorporarse en la comunidad y tratar de tal vez hacer servicio social o estar un poquito envuelto en todo esto para que haya realmente cambios. Y se ve, ya vimos que sí se puede. Si un grupo pequeño pudo hacer un cambio tan grande y tan importante para muchas personas, el ya poderlo leerlo en español, y no solamente van a leerlo, van a tener gente en unas ciertas áreas, personas que les ayuden en español.
Por
Entonces, eso
ejemplo,
quiere a ir, perdón.
en el condado de Dutchess, en el momento de ir a votar, ¿en qué ciudades o en qué lugares va a haber
Ahorita
asistencia en
no, todavía
español?
no está específico, van a ver
Okay.
dónde esté un 5% o más de la población. Entonces, bueno, vamos a poner a Poughkeepsie, tiene más del 5%. Y si van a poner aquí, bueno, eso indica que sí se puede hacer algo. Y realmente ahora tenemos que estar pues más unidos que nada, porque pues nos guste o no, es nuestro futuro.
Sí, y esto, como última pregunta, imagino yo, porque sabemos que tienes que irte o posiblemente tendremos un poquito más para ti, pero ahorita entonces esta medida se está tomando en el condado de Dutchess, en Orange. ¿Ulster es parte también de este proyecto?
Sí.
Yo pienso que sí, ya, mira, cuando un condado empieza con uno, se van con otro y otros. Estoy casi segura que ellos también están trabajando
El
en eso.
condado de Ulster
No
también. Ya lo
no
traducí.
sé.
Perdóname,
¿Perdón?
Gabriela, que lo interrumpa, pero sí tengo información al respecto. Para las elecciones anteriores de noviembre, el condado de Ulster ya tenía todas sus papeletas traducidas porque lo copió de lo que hicieron en Orange. Creo que Rockland también lo tenía. Así que sí, hay
Rockland, sí.
varios condados acá en el área que ya están con sus boletas en español. No sé qué pasará con Columbia y Greene County. Vamos a averiguar eso.
No, ellas están, mira, y eso es lo más importante, perdona que te interrumpa, Mariel,
Sí.
que de un condado se va a otro, entonces así se va expandiendo y definitivamente de que van a seguir a ver cambios, lo van a hacer. Yo estoy segura que sí se va a hacer porque pues realmente ya somos bastantes y ya se dieron cuenta que sí cuenta nuestro voto. Entonces, viendo toda esta elección pasada, se dieron cuenta qué tan importante somos, como que cuánto contamos, y yo pienso que ya ahora van a tomarnos más en cuenta, por eso es importante trabajar juntos ya ahorita.
¿Cuál es el próximo paso del Comité Demócrata Latino de Dutchess? ¿En qué están trabajando ahora? Una vez que
el proyecto que tenemos ahorita es ir en el condado a hablar con la gente, ya sea por medio de la iglesia, ya sea por medio de las escuelas, para poderles hacerles saber ante todo que estamos aquí, que está un comité disponible para ellos, que ellos pueden ser miembros de nosotros y escuchar los problemas que ellos están pasando. También queremos hacer una mesa redonda con los candidatos que ganaron. Estamos hablando de Ted Gibson, Didi Barre, Maloney, etcétera, y juntar a todos los líderes, como lo habíamos hecho anteriormente, del condado que están en cargo de los problemas de los latinos, que ellos ven los problemas, para que vengan a hacer sus preguntas, vengan a ver qué realmente van a ayudar y qué es lo que van a hacer. Y que ellos escuchen cuáles son los problemas directamente de aquellos líderes. Ese es uno de los...
¿Para cuándo tienen planeado? ¿Para qué mes tienen planeado esta reunión?
Bueno, es un proyecto que apenas vamos a empezar, lo vamos a poner junto y pues no creo que más de marzo o abril, dependiendo de los candidatos, de sus agendas, es como nos tenemos que basar y también pues ver que la gente, los líderes estén interesados en venir en esta reunión. Y por supuesto que nos gustaría que ustedes, la prensa latina, esté ahí.
Bueno, pues vamos a estar. Muchísimas gracias, Gabriela. Mucha información para digerir. Tenemos que ir a la pausa, me parece a mí.
Sí. Bueno, buen día para ti.
Gracias, muchísimas gracias y que tengan una buena tarde.
Gracias. Hasta luego.
Bye.
Ahora estoy más
hemos llegado al último bloque de ¿Qué cocinaré hoy? Viernes 19 de enero de 2013. Qué rápido pasó todo.
Rápido, sí. Bueno, ¿y qué? Hay bastante cosas pasando en la comunidad, creo
sí,
yo.
Sí, tenemos, ¿saben lo que es DACA? Deferred Action for Childhood Arrivals, o Acción Diferida para Llegados a la Infancia. Es el programa que impulsó el presidente Obama en junio del año pasado para darle un estatus de alguna manera legal temporario por 2 años a jóvenes menores de 30 años que cumplan ciertos requisitos. Estuvimos hablando bastante de eso el año pasado en el programa. Les dan permiso de trabajo, en algunos casos también licencia de conducir, un número de seguro social. Y el lunes 28 de enero a las 9:30 a.m, de 9:30 a.m. a 1:00 p.m, en Poughkeepsie va a haber una clínica legal gratuita de acción diferida. Va a haber voluntarios que van a estar ayudando a completar su solicitud. Si usted tiene preguntas o lo que sea, lleve sus preguntas, lleve sus papeles, lleve lo que tenga para completar la solicitud y lo van a ayudar a completarlo de manera gratuita. Esto va a ser entonces el lunes 28 de enero de 9:30 a.m. a 1:00 p.m. en 309 Main Street, a cargo de la organización Somos la Llave del Futuro. Y si tienen más preguntas o algo, pueden hablar con Gabriela Pragman. Es gpragman@gmail.com. Y bueno, también hay otras cosas que están pasando en Armenia. El jardín comunitario está buscando voluntarios para que sean parte de la huerta comunitaria. Familias interesadas en producir sus propias verduras. Pueden a llamar a Edward Frederick al 845-505-8834. Esto va a ser en el pueblo de Armenia. Es gratis, simplemente si están interesados en producir, en cultivar sus propios alimentos, van a tener que hacerlo, trabajar para ello, pero no tienen que pagar nada. Hablen con Eduardo Frederick y él les va a comentar mejor. 845-505-8834. ¿Y qué otras noticias tenemos por ahí?
No, me estaba llamando la atención la cita que tienen las personas para el DACA,
Acción diferida.
Una noticia de esta semana bastante interesante. En Arizona hay una dreamer, o ¿cómo lo podrías llamar?
Soñadora.
Una soñadora, una persona que llegó.
Que sería elegible para este.
Exactamente. Ah, pues una congresista. Su nombre, el nombre de esta soñadora es Erika Vandiola.
Erika Vandiola.
Andiola. Y ella trabajaba para los Dreamers, o sea, activista en Arizona. Y fíjate que la semana pasada llegó inmigración a su casa y agarró a su mamá y un hermano, algo así. Entonces, esta misma semana, una congresista de Arizona le dio el trabajo a esta dreamer, a esta soñadora, para que viniera a trabajar con ella a su oficina a Washington.
¿Esto porque ya tiene el permiso de trabajo?
Sí, precisamente por beneficiada por la acción diferida de Obama. Pero es curioso de que en la misma semana en que inmigración llega a su casa a recoger a su mamá y su hermano, recibe esta posición tan importante.
Otro tema político para hablar en el resto del año va a ser la reforma inmigratoria, porque este programa de acción diferida es una solución muy temporal, afecta quizás a 1 millón de personas nada más, y estamos hablando de 12 millones de indocumentados que hay en este país que necesitan una solución permanente. Y no solamente para ellos, es para toda la población, para toda la gente que vive en este país necesitamos que estemos todos bajo la misma ley, protegidos por la misma ley.
Sí. Sí, es cierto. O sea, el Congreso y el presidente Obama tienen bastante trabajo que hacer. Tienen que cumplir la promesa de hacer algo con la reforma migratoria. Y como estamos en la primera, no, en la segunda semana de octubre, hoy, que estoy hablando de enero. Estamos hablando de tributos por toda la nación que se hacen al reverendo Martin Luther King, que nació un 15 de enero, precisamente. Y bueno, aquí me encontré en el internet una cita de él bastante interesante, que la voy a leer. Dice, una nación que continúa año tras año de gastar más dinero en asuntos militares y programas de defensa, como que no está haciendo algo para la vida espiritual de la nación. O sea, gastar más en cuestiones militares en vez de gastar más o algo equivalente en programas sociales, como que no tiene un futuro espiritual positivo. Esa es más o menos una cita de Martin Luther King.
Bueno, lo que justamente estabas comentando, hay varios tributos, uno acá mismo en Woodstock, el domingo 20 de enero van a hacerlo en Rock City Road, es en el centro comunitario Woodstock, va a haber un evento que está presentado por el Haitian People Support Project y el pueblo de Woodstock. Va a ser una tarde de reflexión, celebración, canción y educación. El principal orador del evento va a ser Theo Harris, autor de Blessed and Highly Favored Memoirs of a Multiple Felon, consultor de justicia criminal y cantante que pasó alrededor de 40 años en la prisión.
Imagínate una persona que se pasó 40 años en una prisión y tenga todavía la energía, y no el odio, sino la energía para traer su historia y contarla a la gente.
Bueno, a Harry justamente va a hablar sobre las leyes Jim Crow, que son leyes racistas contra las que luchó Martin Luther King y que hoy aparentan estar vigentes en algunos lugares del país. Además va a estar Ismail Shabazza, activista comunitario, Maggie Williams de Move to Amend, Jeremy Wilber, supervisor del pueblo Woodstock, Jeremy Wilber y la agrupación PAM África, que buscan la liberación del prisionero político Mumia Abu Jamal. Bueno, van a ver también en lo artístico, va a estar Dennis Washington, director del coro Astrakhan, que cantará canciones espirituales, los negro spirituals, como se dice.
Gospel, ¿no?
Los gospels, Deborah Burker, que cantará canciones de libertad, y Theo y Phyllis Harris. Y para hallar más información, se puede hablar al 845-679-7320. Esto es gratuito.
Es gratuito, abierto al público para todos aquellos
que quieran. A las 2 de la tarde este domingo.
En el centro comunitario de Woodstock, uh-huh, que está por la Rock City Road, ahí, casi en el centro.
Es muy fácil encontrarla.
Sí, no, es bastante, bastante fácil porque Rock City Road es una de las calles principales de Woodstock.
Y hay como dos, ¿no? Calle principal.
Sí, esa y la Tinker Street, que se convierte en, bueno, tiene otro nombre después de cierta calle. Pero bueno, todo el mundo está invitado. A mí me llamaba mucho la atención eso de Martin Luther King, porque de hecho el año pasado en Washington le pusieron un monumento como a los grandes héroes de la nación. Y mucha gente lo asocia a él nada más con los derechos civiles de los negros, que es algo bastante importante, pero su mensaje iba más allá de los negros, como fue el caso de mencionar a la nación, de que una nación que gasta tanto en armamento y no en obras sociales, como que no tiene mucho futuro espiritual y cosas por el estilo. Entonces, bueno, con eso, bueno, hay otro evento, si tenemos tiempo, para aquellos que les gusta la música clásica. O dice, hay un evento en Rhinebeck, que no está aquí al norte del condado de Dutchess. Los amantes de la música clásica y la ópera, se les avisa que hay todo un concierto invernal llamado Winterreise Concert, y que es puesto en escena por la Sociedad de Música de Cámara de Rhinebeck, y que tienen a Kerry Henderson en la voz de barítono, y al piano está Babette Hirschholzer. Siempre tengo dificultad de pronunciar este apellido alemán. Uh-huh. Ella es una pianista aquí del Valle del Hudson.
¿Habla español?
Que habla español. Recordemos que ella fue alumna de un querido colombiano que está por aquí en el Valle, maestro de español, Javier.
Javier Crespo, hemos hablado de fútbol con él y de otros temas también. Y esto también va a ser el domingo, pero a las 3 de la tarde, en Iglesias del Mesías, ¿verdad?
Y sí, aquellos que quieran más información, pues pueden ir al sitio, que es www.rhinebeckmusic.org. Ahí pueden encontrar toda la información sobre este evento.
Así que tenemos bastantes cositas para ir planificando en estos días. Y nos vemos la semana que viene.
Sí, de hecho nos vemos. Y bueno, un adelantito, sí. Nuestro programa Que Cocinaré Hoy va a cambiar de horario en marzo.
Ah, sí.
Va a, en vez de ser los viernes a las de 2 a 3 de la tarde, va a ser los viernes de 10 a 11 de la mañana.
Ah, por la mañana mejor, para tomarse el cafecito.
Sí, exactamente, cuando se levanta así en un viernes que como que sea, así por ejemplo, como hoy que está así como medio frito afuera, se toma su café, se agarra su panecito y se pone a escuchar.
O el segundo, ya sería como la merienda de la mañana, ¿no? El snack de media mañana, que cocinaré hoy.
Sí. Es que nos vemos entonces y nos vemos la siguiente semana.
Pero esto, el cambio va a ser en marzo, todavía la semana que viene a las 2 de la tarde.
Sí.
Muy bien, hasta pronto, amigos.
Chao.